Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al día. Estamos conversando con el profesor y especialista en el área laboral, Leoncio Landaez. Y bueno, y aquí vamos a tocar otro tema que, aunque no se ha hablado mucho, pero cuando el río suena es porque piedras trae, y es interesante estar anticipados ante lo que pudiera ser la creación de los comités obreros para las empresas. Y esto me suena a barajita repetida, porque ya se había hablado de que los consejos comunales iban a estar dentro de las empresas vigilando, garantizando, y todos los gerundios habidos y por haber. Pero en este caso, ahora son los comités obreros, que van a estar integrados por la milicia, la Fuerza Armada Nacional, el SODI, trabajadores de la empresa, y bueno, y hasta el novio de la madrina. Imagínense ustedes que nada más que en Carabobo se van a conformar 53 comités. ¿Por qué tengo que tener esta especie de contraloría en una empresa? ¿Qué figura tienen ellos? ¿Qué saben ellos de mi empresa? O sea, descóseme este traje para yo poderlo entender, porque no logro analizarlo.
Sí, bueno, primero esto ha sido una noticia, una vocería o voceros del oficialismo que comentaron la constitución de estos comités, pero eso no está normado en ningún lado, no está en la ley orgánica del trabajo, no ha salido ninguna providencia, ningún decreto al respecto. Lo que se especula con relación a la creación de estos comités, como se dijo, como bien dijiste, que estén conformados por milicia, por la Fuerza Armada y por los trabajadores de las empresas, es para el objeto de estos comités conformados por estas personas sería velar, entre comillas, garantizar, entre comillas, la debida producción y la debida distribución de los productos agroalimentarios. Es preocupante porque, repito, no estamos hablando de que tenemos una quesera detrás de nuestra casa, estamos hablando de empresas grandes en la región que tienen sistemas de seguridad, que tienen sistemas sobre todo de salubridad. Yo no puedo dejar entrar a un comité conformado por 10 personas que obviamente vienen con ínfulas de poder, que seguro que no se van a querer colocar ni siquiera las botas de seguridad, o quieren andar dando vueltas por toda la empresa, por todas las líneas de producción. Entonces es algo que sería responsable por parte del gobierno normarlo, no crear especulaciones, no dejar que se creen películas en la cabeza los empresarios y obviamente también la población. ¿Cómo es la mejor manera de descoserte este traje, tal como me lo preguntaste? Una medida populista. Una medida populista de, en teoría, darle más poder al pueblo, como ellos siempre lo han comentado, que desde el punto de vista teórico no está mal darle el poder al pueblo, pero desde un punto de vista regulado, desde un punto de vista de ver cómo podemos normar todo para que no existan perjudicados. Pero yo considero, lo que pasa es que esa es mi personalidad, yo siempre trato de ver lo positivo a las cosas, Gabriela. Yo considero que si se llegan a conformar los comités, hay que darles la bienvenida a las empresas agroalimentarias, abrirles las puertas para que vean la realidad. Para que vean que no hay insumos, para que vean que los depósitos están vacíos, para que vean que la línea de producción está parada. Que si quieren ver los libros de contabilidad, vamos a abrir los libros de contabilidad para que vean que no ha habido ingresos y que más bien la empresa se está desgarrando y se tienen que vender máquinas para poder pagar los salarios. Entonces, esa es la parte positiva que le puedo ver a toda esta especulación de lo que sería el tema bien, bien irresponsable por parte del gobierno, del Estado, de hablar de estos comités cuando en verdad no han sido normados, regulados. Inclusive la misma milicia es algo inconstitucional, la nombran siempre como un quinto componente, cuando no es ningún quinto componente. La milicia no está desde el punto de vista constitucional establecida. Lo que establece la Constitución es la aviación, el ejército, la Guardia Nacional y la Armada. Pero viendo lo positivo, pues yo le diría a los empresarios del sector alimentario que si les llega a tocar la puerta algún tipo de este comité, obviamente llamen a su abogado de manera inmediata, que los miembros del comité se identifiquen, porque también, dado los niveles de inseguridad hoy día, hay personas que son unos maestros, unos magos para hacerse pasar o usurpar funciones y tocar puertas para buscando otros fines, pues.
Tú decías que está muy bien darle poder al pueblo. Y yo, por supuesto, no estoy tan de acuerdo. Pero, ¿qué tipo de poder se le puede dar al pueblo? ¿Hasta qué punto ese poder debe estar en el ejercicio del pueblo, porque pareciera que todo se ha transfigurado, ¿no? Y se ha usado como un cliché: el poder reside en el pueblo, y más que el poder en el pueblo es la soberanía, reside en el pueblo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre darle el poder al pueblo, que la soberanía reside en el pueblo? ¿Cuáles son esos poderes que se le otorgan realmente al pueblo? Porque hay como una distorsión, un malentendido, o sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pues.
Te respondo de manera muy, muy concisa. No hay mejor manera de darle poder al pueblo que dándole su voto, dándole sufragio. Y creo que es lo que se nos ha negado en los últimos días, ¿no? Por eso es que te comenté, el tema de los comités es algo populista. Porque hay que ver cómo se le otorga poder o administración o participación en los asuntos públicos a la población, para no utilizar el tema pueblo, a todos nosotros, la república, la res pública, como llamaban los romanos, la cosa pública. Todos deberíamos tener participación. Es más, si vemos también etimológicamente qué significa la palabra idiota, viene de aquel que no le interesa la cosa pública.
Por supuesto.
Entonces, sí, debemos estar inmersos en el tema público, pero yo creo que la mejor manera de darnos poder al pueblo, a todos, es con el sufragio. Este tipo de asuntos son temas estrictamente populistas. ¿Cómo es populista? Y es un criterio muy personal, es como es populista de la A a la Z toda la ley orgánica del trabajo, trabajadoras y trabajadores.
Ahora, desde el punto de vista laboral, porque ese es el contrato, yo diría que más importante después de la Constitución.
Tal cual.
Es la ley laboral, porque, bueno, por ahí se rige toda la actividad del país. ¿Qué tendríamos que hacer a lo inmediato para lograr establecer condiciones justas? Porque si bien es cierto que hay una sobreprotección, también es cierto que hay un ataque frontal y directo. Por ejemplo, casos como, y no es publicidad, el de La Polar y otras empresas grandes que están pegadas contra la pared, donde le ponen no solamente la toma del sindicato para que intente ahora ellos llevar la conducción de la empresa, y totalmente desvirtúa el concepto empresarial. Porque empresario viene de emprendedor. O sea, si yo emprendo un negocio porque tengo los conocimientos, he invertido todo mi dinero y he puesto en ello todo un esfuerzo, va a venir otro que sin ton ni son va a administrarme mis recursos y va a hacer todo lo que yo debo.
Y que hartamente es conocido que administran mal los recursos, y que todas las empresas que toma el gobierno, bien sea por confiscación o expropiación, pues los números no mienten cómo están esas empresas hoy día. ¿Qué se puede hacer, Gabriela? Pues mira, wow, eso sería tema hasta de un posgrado. Yo cambiaría, te repito, son más de 700 artículos, los cambiaría casi todo. Pero no, primero sería que una comisión de la Asamblea Nacional, Comisión de Asuntos Sociolaborales, pues convocara a expertos, no solo abogados, conformado principalmente por abogados, pero se tiene que invitar a un equipo multidisciplinario conformado por sociólogos y economistas para darle un buen marco a la ley. Pero mira, hay muchas cosas, te nombro las principales. Por poner un ejemplo, lo primero que yo eliminaría sería el tema de la inamovilidad, y no para proteger a la empresa, todo lo contrario, para proteger al mismo trabajador. Porque la inamovilidad lo que protege es al trabajador actual, no al que está desempleado. Estamos hablando de aproximadamente un 64% de desempleo en Venezuela. Lo que pasa es que el Instituto Nacional de Estadística lo que utiliza el término es desocupación. Una cosa es estar desocupado y otra cosa es estar desempleado. Porque dentro de la ocupación, en términos económicos y términos estadísticos, la ocupación implica que hasta un pasante está ocupado, una ama de casa está ocupado, un aprendiz está ocupado, un estudiante está ocupado. No, pero esos no son, ninguno de los que te nombres son empleos. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es eliminar la inamovilidad, porque hay muchos trabajadores que utilizan la inamovilidad como medio o como método de extorsión a la empresa. Y al contrario, hay potenciales trabajadores fuera de las empresas que sí quieren prestar servicios en esas empresas. O sea, yo no puedo desvincular a un trabajador actual gracias a la inamovilidad para incorporar a un trabajador que está fuera, que sí quiere prestar servicio y que sí quiere ser productivo. Otro tema que hay que meterle la lupa es el tema de la tercerización. Mientras que las tendencias mundiales desde el punto de vista de talento humano, recurso humano, de gerencia moderna y de legislación en la mayoría de los países modernos, industrializados o no, sencillamente el simple hecho de ser pujante, como la mayoría de los países, excluyendo a Venezuela, de Latinoamérica, utilizan la tercerización o utilizan el outsourcing como un método de simplificación de los recursos. Y lo que hace es abrir y ampliar el abanico de puestos de trabajo fuera o dentro de la empresa beneficiaria o empresa principal. Importantísimo es el tema de las prestaciones sociales. Volvimos a un régimen de prestaciones sociales que es incalculable. Un régimen de prestaciones sociales. ¿Cómo, si Gabriela va a vender su programa, cómo Gabriela puede calcular su estructura de costos? Dentro de tu estructura de costo, Gabriela, cuando tú propones y vendes tu programa, dentro de tu estructura de costo están tus empleados. Dentro de tu estructura de costo están quienes te prestan servicios. ¿Y cuál es la base de cálculo? Es decir, que tú vas a utilizar en tu estructura de costo es el salario que le pagas a ellos. Perfecto. Y luego vienen las prestaciones sociales. Pero las prestaciones sociales, la base de cálculo es el mismo salario, pero en base a tu último salario. ¿Cómo sé yo cuál va a ser tu último salario de aquí a 5 años? Para yo poderlo meter en mi estructura de costo de hoy.
Sí, tú, y además con esta inflación galopante. Claro.
Y es algo que el mismo gobierno, eso fue una mora legislativa, eso fue una promesa electoral de la constituyente, se estableció en la constitución del 99. La constitución del 99 ordenaba que del lapso de 2 años, la Asamblea Nacional sancionara una nueva ley orgánica del trabajo. Eso le dieron largas y largas porque sabían el golpe económico que iba a tener el país. Para mayo de 2012, después de una mora de 10 años, que ordenaba la Constitución establecer ese régimen o volver al régimen del último cálculo, del último salario para el cálculo de prestaciones sociales, pues ya en el 2012, pues justo 5 meses antes de las elecciones presidenciales, se utilizó como herramienta política electoral para, pero a sabiendas del daño que, fíjense, ya estamos en el 2016, 4 años después, le produce a este... Al país, económicamente hablando, este cálculo, este régimen de prestaciones sociales. Y wow, bueno, infinidad, te mencioné el tema de las mejoras e invenciones, eso hay que cambiarlo. Hay muchos temas, de la ley que habría que cambiar.
Cada vez que converso contigo, me sacas un pedacito de la ley que me da como, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Es ahogante. Es asfixiante, realmente, cuando uno va conociendo dónde está metido.
Claro, y en el 2012, repito, cuando teníamos un barril de petróleo a 109,
no
era asfixiante, no era ahogante, pero ahorita no, que sí, estamos bien. Eso es impresionante. En estos días yo decía, bueno, es como yo, como siendo padre de familia, si sé que mis ingresos bajaron, pues yo no le puedo aumentar la mesada a los niños, ¿no?
Claro.
Bueno, aquí es al revés.
Qué bárbaro. No, es que es.
¿Y qué hago para poder darle la mesada más alta? Bueno, pido créditos, me endeudo. Y es algo que, ¿quiénes van a pagar eso cuando yo muera? Porque por ley natural, el padre muere primero que los hijos. ¿Quién va a pagar esas deudas? Mis hijos. Entonces, los malcrié, los malacostumbré, dándoles una mesada que no podía darle porque no tenía los ingresos suficientes. Lo que hice fue endeudarme. Y ahora, cuando yo vaya a morir, mis hijos entonces van a quedar endeudados con el banco.
Yo creo que la deuda
es igual en el país. Es igual en el país.
Yo creo que la deuda de Venezuela es tan grande que están endeudados hasta mis bisnietos.
Claro. Ahora
no han nacido.
Claro, ahora le pregunto a los radioescuchas. Ahora entendemos mejor por qué lo laboral está ligado estrictamente con lo económico y viceversa.
Totalmente. Claro. Oye, Leoncio, ha sido divino conversar contigo, no, aunque no, el tema no lo es. El tema es muy álgido, es muy, muy, muy difícil digerirlo desde el punto de vista de verle la cara buena, porque no tiene nada buena por ningún lado, pero esperemos que las condiciones del país en algún momento cambien y que se hagan estas modificaciones necesarias para que tengamos condiciones laborales justas realmente, tanto para el empresario como para los trabajadores. Muchísimas gracias.
No, un honor por acá estar con ustedes.
Era el profesor y especialista en Derecho Laboral, Leoncio Landada, de la Universidad de Carabobo. Gracias a usted por estar en sintonía de KPMA. Estuvimos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio KPMA, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriela Aguilar.